Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Hoy es el día de la entrega de la congregación. Hoy es un día importante en nuestra vida. Estamos desprendiéndonos del lugar donde estuvimos como campamento 6 años. La nube se posó sobre nosotros ahí. Hubo grandes bendiciones, milagros, prodigios. Hubo llanto, alegría, hubo gozo, revelación en abundancia, bendiciones a no más poder, y el Creador se manifestó en nuestras vidas con poder y con bendición para cada uno de los que la quisieron recibir. Nos tuvimos que mover porque el Creador así lo quiso. Primero, acatando la autoridad civil, por un problema que es mundial, que no solamente es de nuestra congregación, ni de nuestra ciudad, ni nuestro país, sino que es mundial, una pandemia. Y segundo, porque era necesario hacerlo para dar testimonio de que el Creador necesita que vivamos otra etapa, la etapa de que nuestros corazones, nuestras vidas, sean un templo vivo para Él. Y está preparándonos para esa venida final, esa que ya está muy cerca, que se siente. Él está demostrando con este confinamiento, con esta cuarentena mundial, su poder y las intenciones de su corazón. Y nosotros somos perceptivos y además obedientes. Y le damos gracias al Creador. Gracias al Creador por todas las personas que movieron los utensilios del tabernáculo, por quien facilitó el lugar de reposo de ellos, por el dueño del edificio que con generosidad y amor nos trató, y especialmente con aquellas personas que han seguido apoyando esta causa, que es la causa del Creador y que siguen cumpliendo con sus deberes como habitualmente lo hacían, inclusive algunas personas que no nos habían manifestado su respaldo antes, ahora ya lo están haciendo. Qué bendición para nosotros saber que estamos sirviendo de corazón con toda la entrega de nuestras vidas, y sin ninguna restricción y sin ningún egoísmo. Le damos las gracias al Creador por las bendiciones y el amor, la deferencia, la especial escogencia, las marcas y el futuro eterno que nos tiene. Gracias, Padre, por eso. Hoy estamos en el sexto día de la séptima semana. Falta un día para cumplir el mandamiento del sacrificio del Homer, 7 semanas. Esta es la fiesta de las semanas, de la cosecha. Se empieza a cosechar el trigo en Israel. Y se decíamos esta semana que lo que tú siembras, eso recoges. Y que el que siembra bien no tiene por qué tener temor a la cosecha, porque va a ser lo mejor. Si hemos sembrado en nuestra vida las bendiciones del Creador, la obediencia, la sumisión, la pureza de nuestro corazón, la rectificación, el arrepentimiento, hemos visto cómo el Creador nos permite sembrar la generosidad en nuestro hogar, con los nuestros, con nuestra familia primero, con nosotros mismos y con nuestro prójimo, pues lo que vamos a recoger es la generosidad del Creador. Eso no nos quepa duda. No hay ni siquiera que dudarlo. En este sacrificio de hoy, que es muy especial porque estamos a la víspera de terminar ese mandamiento, hemos visto cómo Él ha ido puliendo, limpiando, sacando la basura de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente y las cosas que le disgustan a Él, que nos apartan de su comunión, de su bendición y de que Él habitara confortablemente en nuestro corazón. Y ahora estamos en los detalles, en el afine, estamos en la obra blanca, estamos enluciendo este templo para que Él, cuando resuelva ahora morar eternamente en nosotros, lo haga de acuerdo a su voluntad. Y créanme que eso es para llenarnos de satisfacción. Si hemos cumplido esto, que no ha sido difícil, hay algunas cosas que se plantean como complicadas para hacer, pero acordémonos que tenemos dos facilidades que nadie más tiene en el universo. La primera es que Él escribió su voluntad, lo que Él quiere, lo que le agrada, lo que nos perfecciona, lo que nos eleva a la santidad que Él necesita. Él escribió esa voluntad en nuestro corazón y en nuestra mente, vale decir, en nuestro ADN. Y ahí no tenemos ningún otro problema para obedecerlo. El ADN, nuestra naturaleza, nos ayuda a cumplir. He oído, ya lo hemos hablado muchas veces, con mucha frecuencia, que la Torá es la ley, que la ley, hay gente que dice que no ha visto nunca nadie cumplir la ley y que es una ley casi que imposible de cumplir. Y eso me parece, además de ser ofensivo para el Creador, me parece una manifestación de ignorancia, porque el Creador, que es esencialmente bondadoso y justo, no iba a poner en el corazón de los suyos y no le iba a entregar a su pueblo una ley que fuera imposible de cumplir. Al contrario, es la ley más fácil de cumplir, aunque aparezca rígida y sólida y difícil. Las facilidades que Él puso para que la pudiéramos cumplir la hacen la más hermosa y la más fácil de cumplir de todas las leyes del universo. La primera facilidad es haberla escrito en nuestro ADN, nuestro corazón. Acordémonos que el corazón de nosotros es la suma del espíritu más el alma, y que la mente es el alma, doble porción para el alma. Quiere decir que primero entran las cosas por el espíritu, como hemos dicho mil veces, como dice la Torá, y que después el Creador no solamente la enseña al alma, sino que la ratifica, está ahí. Y la segunda herramienta que nos da para poder obedecer y entender, sin que nadie nos la explique, solamente Él, es que Él cambió nuestra naturaleza caída por una naturaleza espiritual, su propia naturaleza divina, como lo vimos en Juan, cuando Él nos dice que unos salieron del espíritu y no vieron corrupción, y otros salieron de carne, y los que salieron de carne, carne son. Nosotros no somos de carne, ni de varón, somos del espíritu. Esas dos herramientas que son el poder divino detrás de la obediencia, solamente y únicamente y exclusivamente, hay que recalcarlo, las puso en los que salieron de Él, de su espíritu, en el pueblo escogido, en su amada, en la niña de sus ojos, en su especial tesoro, en el pueblo de Israel. Que hay veces el pueblo de Israel es rebelde, necio, contumaz, hasta idólatra muchas veces, porque desconectan su alma del espíritu y obedecen a su alma, a la razón, al placer, a lo que les gusta. Eso, y entonces el Creador se molesta, se llama ira, nos da varita, nos destierra muchas veces de la Eretz Israel, de la tierra, nos saca, y otras veces pues manda plagas al pueblo de Israel para que aprenda, porque Él es un padre cariñoso, amoroso, que dio la vida por sus hijos. Y entonces el padre que ama corrige, con severidad, con el deseo de que las cosas se enderecen, y el pueblo de Israel se está enderezando. El pueblo de Israel llegará, como dice Ezequiel 36, a ser la pureza y la santidad misma, porque seremos uno solo con Él. Entonces, con esas dos herramientas podemos entender el sacrificio del día de hoy. ¿Cuál es el sacrificio del día de hoy? Que vivimos hasta que llegamos a las raíces hebreas, vivimos en el engaño, en la mentira, en las doctrinas de hombres, supuestamente bajo la gracia. Siempre hemos estado bajo la gracia. La gracia es una de las siete cosas que fueron creadas antes de la creación, que existían antes de la creación. O es que el hombre no fue creado por gracia, o el creador hizo al hombre por bonito, por querido, porque conoció la bendición especial de su comportamiento y de tal cosa, nada. O el creador nos dio el paraíso, el Gan Edén, porque nos lo merecíamos, ¿no? Por gracia. O el creador dio promesas, pactos, bendiciones, porque éramos muy queridos, ¿no? Por gracia. O el creador dio la vida de su Mashiach para redimirnos, porque nos lo merecíamos y éramos unos sujetos muy buena persona y muy queridos y muy santos. Al contrario, nos dio la vida por gracia, y todo lo que nos ha dado y va a compartir ahora, su amor, su gloria y la obra de sus manos, es por gracia. De manera que la gracia no es un invento de las religiones, y algunas personas sujetas a la gracia y las otras no, a la maldición de la ley. Esa división, ese engaño que sujetó nuestra vida durante tanto tiempo, es el que estamos sacrificando hoy. El haber permitido que nos manosearan, el haber permitido que pisotearan la naturaleza divina que el Creador había puesto en nosotros desde antes de la creación. Porque teníamos un velo, ese velo de la ignorancia, ese velo de la dureza, ese velo de la desobediencia, ese velo de que a mí me da la gana y yo decido y decidí hacer lo que yo considero que es la voluntad del Creador. No me importa cuál es, sino la que yo considero. Y eso dañó y llevó al traste con la elevación de nuestro corazón y nuestro espíritu antes de que llegáramos a las raíces hebreas. Ahora estamos aquí, sabemos cuál es la verdad, que Él es la verdad, y que nos debemos sujetar a Él con docilidad, y para eso nos dio la emuná, la fidelidad a Él, nos quitó el velo, nos abrió los ojos espirituales, quitó la dureza de nuestro corazón, la torpeza de nuestros actos, y llenó de bendición y de amor y de dulzura y de docilidad en la obediencia a nuestra vida. Y entonces, ahora que estamos a punto de culminar este proceso, en el penúltimo día, el Creador nos dice: mira todo lo que hiciste antes. Mira cómo me cambiaste por el supuesto de la bendición, en vez de haber tomado la bendición desde antes. Mira cómo tus ojos estuvieron nublados y estuvieron en tinieblas por decisión de los hombres, porque estuviste secuestrado en las doctrinas y en las religiones, en la teología, en la exegesis. Y ahora yo te quito ese velo, quito las escamas de tus ojos y te hago ver la verdad, la luz y la bendición especial que debemos tener para que no nos deslumbre cuando la veamos realmente y físicamente en unos días cuando Él venga. Debemos sacrificar la torpeza de nuestro corazón cuando nos obstinamos en creer que éramos miembros de la verdad y que la gracia habitaba entre nosotros, y que esa gracia no era la verdadera gracia, sino la gracia que había prefabricado el hombre para sujetar al hombre. Ahora tenemos la verdadera gracia, el amor divino que el Creador puso en nosotros sin merecerlo, simplemente porque le plació, porque nos escogió, porque nos apartó para Él, porque nos marcó, porque pagó precio por nosotros, porque puso su redención en nuestro corazón, porque nos entregó su ley y la hizo una realidad en nuestra vida. Cuando hablamos de que la Torá hay que vivirla, no hay que hacerlo por nuestras propias fuerzas, como hacíamos cuando obedecíamos los supuestos 10 mandamientos, que era por nuestras propias fuerzas. Hay que abandonarse en la voluntad y en los brazos del Creador para que el Creador, como un alfarero maravilloso, coja este barro y haga la vasija que Él quiere que seamos, para que contenga su amor, su bendición, la obra de sus manos, todos los dones, los frutos que Él desea que tengamos para poder ser su esposa. Él no se va a casar con cualquier persona, Él se va a casar con la persona mejor dotada de toda la creación. ¿Y quién es el que la dota? Él. Pero para que nos pueda dotar tenemos que tener docilidad, abandono en sus manos, tenemos que confiar en su voluntad. Él es el que está moldeando nuestra vida como esposa. No somos nosotros los que tenemos que darle un perfil extraordinario de santidad. Tenemos que hacer nuestra parte. ¿Se acuerdan cuando la resurrección de Lázaro? Listo, él dijo, levántate Lázaro, hizo su parte. Ahora ustedes hagan la suya. ¿Cuál? Abran la tumba, desamárrenlo y sáquenlo. Y pónganle vestiduras buenas. Nosotros, Él está haciendo la obra en nosotros. Él puso su Torá en nuestro espíritu. Nosotros salimos de su espíritu. Somos de la mejor materia prima que hay en el universo. La materia prima de su espíritu divino. Nadie puede dudar de eso. Los que salieron de mi espíritu son espíritu y entienden lo que yo digo, porque los que son de mi espíritu entienden las cosas de mi espíritu. Los que son hechura de hombre son carne, y carne se van a quedar para la eternidad. Nosotros no. Nosotros fuimos elevados a esa altísima dignidad de compartir con Él desde hace mucho tiempo, desde antes de la creación, su naturaleza divina. Y además de tener la facilidad de contener el pensamiento, la voluntad del Creador en nuestra propia naturaleza. Ese es un privilegio que ni los ángeles de los cielos lo tienen. Y ahora que tenemos este privilegio y que lo conocemos, tenemos que honrarlo. ¿Cómo? Abandonándonos en sus manos, en su voluntad, dócilmente, para que Él haga de nosotros esa esposa hermosa. Cuando hablamos del cantar de los cantares, hay veces decimos, y yo lo digo con mucho orgullo, es el único ser de la creación a quien le dieron el privilegio de moldear su esposa. La hizo a su gusto, como una escultura maravillosa, irrepetible. Nadie más la puede imitar ni superar. Él tuvo la facultad de hacer esa esposa a su gusto, a su sabor, a su olor, en su consentimiento. Pues eso es lo que está haciendo ahora, con esta perfección y con esta santidad que nos está dando, paso a paso, que no puede ser imposible, que no puede ser difícil de cumplir. Al contrario, el que diga que es difícil cumplir esto está diciendo que la gracia del Creador no está obrando en sí mismo, que la naturaleza divina no es inocua y se quedó ahí parqueada. No, Señor, nosotros tenemos esa ventaja. Lo que pasa es que el velo que teníamos nos impide, porque seguimos razonando y creemos que las cosas hay que hacerlas en nuestra propia voluntad, en nuestra propia fuerza. Y la única cosa que tenemos que hacer por nuestra propia voluntad es decirle sí a la voluntad de Él. Cuando Él mostró el libre albedrío, yo tuve dos oportunidades, sí o no. Cuando yo dije sí, él me tomó de su mano y él hizo toda la labor. Él se encargó de manejar mi vida, de controlarla. Cometí muchos errores cuando me salí de su voluntad. Cometí muchas transgresiones cuando me salí de su voluntad. Pero cuando vuelvo a su voluntad, él perfecciona su estadía, su morada, su voluntad, su objetivo, su plan perfecto en mí. No puedo dudar de eso. Y eso es lo que va a pasar ahora, cuando nos entregue su contrato matrimonial y nos entregue su manual de instrucciones para cumplir el contrato matrimonial. Es la primera condición. Y segundo, para ser felices y agradarlo a Él. Fuimos hechos para ser felices, para gobernar la creación con Él. Cuando leemos esas frases, nos quedamos como si no entendiéramos el significado. Cuando Él dice, señorea sobre la creación, sobre los peces, sobre las fieras, sobre las aves, sobre toda la creación, es ten autoridad conmigo. Yo tengo toda la autoridad y la quiero compartir contigo, pero tú no la ejerces. Cuando recién resucitado Yeshua, y se fue a ir a los cielos, dijo, ustedes van a poder hacer cosas más grandes que las que yo hice. A ver, ¿cuál es la más grande que hemos hecho que supere a la de él? Al contrario, negatividad y negatividad, negar la fuerza espiritual que tenemos, porque nos enseñaron falsas doctrinas, nos enseñaron que la ley es dura, que la ley es casi imposible cumplir, que sus mandamientos no los cumple ni mandrake, y no es así. Sus mandamientos los tiene que cumplir Carlos Humberto Sierra. Si Carlos Humberto Sierra entiende y cumple, todo mundo lo puede hacer, porque Carlos Humberto Sierra es el más